cubano.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, pa tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Ya, señores, y bienvenidos todos. Muchísimas gracias a todos los que están conectados desde ya con este programa que se llama El Revoltillo, esta tortilla que se rompe tempranito y que parece este revoltillo de noticias y de informaciones, señores. En este día que se llama Viernes por la Mañana, escuchen esto, faltan solamente 230 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Y aquí amanecimos en Miami con, primero, una mañana pasada por agua, mucha lluvia, pero además con la noticia de los planes de reapertura parcial, por lo menos, de la economía en todo el estado de la Florida. El gobernador del estado, Ron DeSantis, ha aprobado los planes de Miami para reabrir ciertos negocios, por supuesto. El alcalde del condado dijo, estamos listos para comenzar a revivir la economía de la ciudad. Así que el gobernador dijo que es lo más sensato que se puede hacer por ahora, al ver un poco el avance que han tenido otros condados del estado cuando han ido abriendo sus negocios. Esto va a tener que ser a los Luis Fonsi, como decimos nosotros, despacito, despacito. Ya comienza a estabilizarse un poco la cosa, aparentemente. Han creado un sistema de banderas por acá, por la ciudad de Miami. La primera es la bandera naranja. ¿Qué quiere decir esto? Esta es, quiere decir que se pueden ir abriendo solamente los parques, los puertos deportivos, ¿ya? Los espacios abiertos, con esa bandera naranja con la que estamos ahora, pero el lunes van a izar la bandera amarilla. Esta va a permitir a negocios llamados no esenciales, que ellos le llaman a los negocios no esenciales, a los que la gente más usa, que son los spa, las playas, las piscinas, las boleras, los gimnasios, las peluquerías, que le digan a mi mujer que no es esencial una peluquería, los bares también se van a poder empezar a abrir a partir del lunes. Así que miren ustedes, que le digan a mis amigos de la radio que no son esenciales los bares. Y bueno, la última bandera será la bandera verde, que ya eso será como el en el semáforo, ¿no? Que todo el mundo conoce, luz verde para abrir completamente la economía. Eso todavía va a tener que esperar un poquito, pero ahí están ya los primeros pasos. El Miami Heat, que es el equipo de básquetbol que representa a la ciudad de Miami, ya abrió sus puertas a los entrenamientos el pasado miércoles, luego de que lo hicieron Miami Heat. 10 equipos más de la NBA también han comenzado a hacer sus entrenamientos. Probablemente se reinicie la temporada de básquetbol a mediados de julio. Vamos a ver. Los que sí están en temporada todo el año, señores, sin importarles lo que esté pasando, son estos dos cómplices que me acompañan todos los días. Primero está ahí nuestro productor general, fanático de los viernes, el gran Fuente Viñolis, con nosotros. Y a 6 pies de distancia de él, miren ustedes, hoy está Viñolito, rodeado hoy de la familia Viñolito, nuestro ingeniero de sonido de hoy. Y nada, como lo dije ya, otro Miami pasado por agua. Amanecimos aquí hoy con una temperatura bastante agradable, muy agradable para no levantarnos de la cama, diría yo. A las 6:30 de la mañana estaba cayendo un torrencial aguacero por acá. Aún ahora continúan los chubascos, la temperatura bastante fresca, 73 grados, dice el termómetro. El sol salió hoy a las 6:34 de la mañana y estará con nosotros hasta las 7:59. Dice que las probabilidades de lluvia son del 50%. Yo le pudiera poner el 100% porque creo que no hay nadie que haya escapado de la lluvia ya en esta mañana de Miami. En Cuba la temperatura también es muy parecida, ¿eh? Hay pronósticos de mucha lluvia para hoy y para mañana también. Dicen que esto es por una vaguada que se está teniendo lugar en el centro del Golfo de México. Una vaguada es cuando el aire caliente y húmedo sube en una zona de baja presión atmosférica. Esto de lo de la baja presión atmosférica sí se lo dejo a los meteorólogos, Tengo un amigo que lleva 3 años tratándome de explicar qué son las bajas presiones en la atmósfera y todavía yo completamente no las entiendo. Pero bueno, a eso se debe un poquito. Vamos a tener esa vaguada en el Golfo de México que nos va a estar afectando desde el punto de vista de muchas lluvias. Habemos teléfonos por acá, por el estudio, si nos quiere llamar para comentarnos algunas de las noticias que vamos a estar analizando por acá y hablando de ellas, o cualquier otro tema que usted quiera traer. El teléfono del estudio es el 305-437-7118, 305-437-7118. También nuestro correo electrónico está disponible, que es el radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Miren ustedes, señores, ¿cómo está la cosa en nuestro país? Primero que todo, tenemos noticia de que la compañía Etexa, la única proveedora de Internet en Cuba, el monopolio de las comunicaciones en la isla, pues ya los reclamos a esta compañía son literalmente masivos. ¿De qué se le acusa? Bueno, pues literalmente de robar. A estas denuncias se han incorporado ya famosos que tienen al menos mucho más audiencia que el ciudadano común y pueden ser escuchados con mucha más claridad, digo yo. Entre ellos está el comediante, actor Limay Blanco, que publicó un video narrando cómo Etexa le roba literalmente el dinero. Según él, narra en el video que publicó el pasado miércoles en la noche, que él compró 2 paquetes de datos móviles de 4 gigabytes. Luego de que le recargaran al móvil $70, o CUC, que viene siendo lo mismo, ¿no? Él lo necesita porque con esos datos móviles es que él puede subir los videos humorísticos a YouTube y con eso es con lo que vive, eso es su trabajo, ¿no? Pero al mismo día que hizo esta compra de $70 o CUC, cuando vuelve a revisar a ver cuánto le queda de datos disponibles, pues le aparece el número 0, no tenía datos. Entonces él dice, bueno, desde ayer, literalmente dice esto en el video, desde ayer estoy llamando a información que es el número 118 y esa gente no coge el teléfono nunca. Mientras dice esto, muestra en la pantalla del teléfono en la que aparecen las llamadas que hizo y a las que nadie contestó. Luego llamó la atención al cliente, que es el departamento de Texas, que supuestamente se debe, como lo dice el nombre, se debe dedicar a atender al cliente, y nada, absolutamente nadie le contestó. Le dijeron, sí, está bien. Al final lo deja todo en una pregunta a Etexa, le dice, bueno, ¿y mi dinero dónde está? Así termina él el video. Eso fue el miércoles, él publica el video y ayer en la tarde, el jueves en la tarde, Etexa le había resuelto su situación. Lo mismo pasó con la cantante conocida como La Diosa. Esta sí formó un escándalo en las redes tremendo, un poco más fuerte, acusando a Etexa de que si no le resolvía el problema, pues iba a formar un escándalo mayor. Ayer en la noche publicó otro video en el que dice, me arreglaron todo, ya no me están robando, Etexa, como tú sabes, con La Diosa no se juega, dice ella, porque tú sabes que te pongo el dedo. Y dijo que estaba comprobando los datos cada media hora por si acaso. Así que hay otros, la periodista comentarista deportiva Julita Ocendi también lanzó sus quejas y tildó a Etexa de literalmente también ladrones, se les dijo. Y esto, señores, escuchen, esto para resumir aquí un poco, estos son personas que son muy conocidas, que tienen pueden exponer sus quejas a otro nivel. Cuando digo otro nivel es que al menos los escuchan miles de personas porque tienen miles de seguidores en las redes sociales. Y esto pone un poco en preocupación a Etexa. Pero la pregunta es, la gente común, esa persona que no tiene la posibilidad de quejarse, ¿ustedes creen que Etexa tenga la misma condescendencia con ellos? Les dejo la pregunta ahí. No quiero ni pensarlo, y sencillamente esa compañía está haciendo lo que estas personas están diciendo, robándole, abusando del pueblo. Eso es todo. Escuchen esto, los comunistas modernos, miren cómo están ahora mismo, ¿no? Lo que yo le llamo así comunistas modernos. ¿Recuerdan aquella famosa frase de Carlos Marx que decía que la religión era el opio de los pueblos? Bueno, un marxista, ahí tenemos ya, ¿no? Empiezan a caer llamadas ya, un marxista, un revolucionario comunista no puede creer en Dios. Eso fue lo que dijo el Fidel Castro cuando comenzó en 1959. Bueno, Abel Prieto, el ex ministro de Cultura, parece que tiene su versión del comunismo un poco más espiritual y ha insinuado, oigan esto, que durante la pandemia Dios ha castigado a los países que rechazaron las misiones médicas cubanas. dijo que ha sido un castigo de Dios porque esos gobiernos rechazaron la oferta de Díaz-Canel. Así mismo lo dijo. Yo me imagino que él piense que el haber aceptado a Fidel Castro en 1959 haya sido una bendición para el pueblo cubano. Me imagino que en su cabeza esté esa explicación. Y para Venezuela, por ejemplo, me pongo a pensar un poquito después de escuchar esta burrada de Abel Prieto. Venezuela, digo, qué bien le ha ido a Venezuela, que lleva más de 20 años aceptando no solo la ayuda de los médicos cubanos, sino también las directrices políticas de cómo dirigir un país. Un país que la ONU, Venezuela, ha tenido que poner en la lista de países proclives a padecer lo que llaman una hambruna bíblica. No le tengo que explicar lo que es una hambruna bíblica. El único país en Latinoamérica en la lista de llegar a este nivel de hambruna bíblica, señores. Me gustaría preguntarle también qué condena, Díaz, a Abel Prieto, qué condena es la que carga el pueblo cubano por tener que hacer colas de horas y horas y horas para poder comprarse un pedazo de pollo. ¿Qué condena carga el pueblo cubano para tener que soportar que los edificios de La Habana Vieja se caigan y les maten a sus niños? ¿Qué condena cargan, digo yo, incluso esos médicos que ustedes envían a otras misiones y que mueran absurdamente sin que ustedes mencionen absolutamente nada en los medios? Yo me pregunto, si se les acaba de morir ahora mismo un médico en Jamaica hace apenas una semana, todavía yo estoy esperando que la prensa nacional cubana dé la noticia. ¿Qué condena cargan los padres, digo yo, de los muchachos que fueron a misiones médicas a Kenia y llevan un año en manos de un grupo terrorista, Al-Shabaab, sin que ustedes hayan movido un dedo para rescatarlo? Este tipo, Abel Prieto, no es más, para mí, no es más que un cínico, un gobierno que persiguió la iglesia, expulsó curas al principio de la revolución, condenó las religiones. ¿Saben por qué Fidel Castro no fue fusilado después del ataque del cuartel Moncada en el 53? Porque fue un sacerdote, el arzobispo de Santiago de Cuba, averigüen, Enrique Pérez Serantes, averigüen lo que hizo este hombre para evitar que Fidel Castro no lo fusilaran en el 53. Y averigüen lo que hizo Fidel Castro con Enrique Pérez Serantes después del triunfo de la revolución y con la Iglesia Católica después que agarró el poder. Una revolución que todavía hoy censura, como hizo con una simple canción del Grupo Richa, la explicación que le dio fue por exceso de religiosidad. Qué vergüenza, brother, Abel Prieto. Y tú siendo un intelectual materialista que saques una carta tan baja como esa, quizás lo que nos ha faltado a los cubanos, pienso yo, es encomendarnos poquito más a Dios y menos a los Castro. Ya veremos qué pasa. Vamos a ver si sigue así. Recuerde que tenemos teléfonos por acá, como ya dije, señores, y ya tenemos a alguien en la línea, así que adelante. ¿Quién nos habla?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Ese es mi gran amigo Bocurio. Muy bien, mi hermano. Después de escucharte a ti hoy, un viernes, pues imagínate tú. Cuéntame.
Óyeme, papá, no sé si tú viste el video que yo te mandé de la muchacha de Cuba con la niña con problemas.
¿Cómo no? Por Dios. Oye, ahí vamos, papá,
eso es criminal, abusivo. Esa gente es lo mismo que te dije el otro día, no tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principio, no tienen ni madre, tienen. Son unos puñeteros abusadores y déjame no seguir subiendo porque si no me vas a tener que quitar de la línea. Porque, óyeme, compadre.
Es indignante.
Es indignante lo que están haciendo esa gente con esa pobre. Y aparte de todo ese problema que tiene la muchacha, tienen el apartamento donde están viviendo y todavía no se lo han legalizado.
Sí, señor. Sí, señor.
Para que tú sepas, eso es para tenerla en tres y decir, si habla te quito el apartamento y te quedas en la calle comiendo tierra. Porque ya al esposo le dijeron, no puede salir a pescar y no tiene trabajo el hombre tampoco.
Es abusivo.
Lo tiene, con las botas puestas arriba de la cabeza, men.
Déjame darle, amigo Oscuro, un poco de introducción, porque hay muchos amigos que nos están escuchando, principalmente desde Cuba, porque desde acá probablemente casi todos, porque este video se ha hecho viral en apenas unas horas, tenía más. Cuando se empezó a publicar, tenía más de 5,000 compartidos, no views. Los views ya, las vistas ya son ya van por cientos de miles. Este video lo ha visto todo el mundo que ha tenido acceso al internet, pero probablemente nuestros amigos que nos están viendo en Cuba no han podido ver el video. Yo les digo una cosa, primero que todo, les pido permiso a Goku para hacer un poco de intro acá. En los tiempos que llevo haciendo este programa, principalmente, he visto y escuchado testimonios de cubanos que han pasado o están pasando por mucho sufrimiento. Fuertes videos aquí de una madre acusando a oficiales de la policía castrista por violarle a su hija menor de edad. Yo he visto un padre pidiendo justicia porque el balcón de La Habana le cayó arriba y le mató a sus hijas. No sé, he visto muchísimas cosas muy indignantes, muy que afectan a uno desde el punto de vista sentimental. Pero este video está rodando ahora por las redes sociales. A mí, como a mi amigo Locura, ahora que lo están escuchando ustedes, me ha afectado muchísimo. Y no creo que exista alguien que a quien no afecte igual. Es una madre cubana. Ella se llama Ketty Menéndez, se llama ella. Y le hace el video específicamente a Díaz-Canel. Ella se refiere a Díaz-Canel, así le dice, te estoy haciendo este video a ti, Díaz-Canel. Y se lo hace en reacción al burdo atrevimiento que tuvo el gobierno cubano hace apenas dos días de pararse en Televisión Nacional para pedirle al pueblo que les haga donaciones para ver si así pueden resolver la economía. Una falta de respeto total. Déjame ver si puedo hacer algo acá, medio malabarístico o poco. Y para que la gente tenga una idea, voy a tratar de ponerle un poco el video de lo que dice esta madre, cómo se refiere. Es un video, por supuesto, lo que van a escuchar es un poco el audio, pero escuchen ustedes, la madre tiene una niña, déjame darle un intro también, una niña que tiene autismo severo, ¿ok? Y
mira, está Tony,
desnutrida, sí.
Dime. Tony, mira, lo que más me duele de todo esto, bro, es que yo tengo un nieto con autismo y no está pasando lo que está pasando esa muchachita. Me duele.
Entiendo perfectamente. Es muy, 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 muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y es indignante, y entiendo tu reacción. No cabe duda, como yo creo que todo el que vio el video, ahí están las respuestas, la reacción de la gente en las redes sociales. Vamos a escuchar un poquito de esta señora lo que dice. Permiso un momentito. Dice.
Este video es para ti, Díaz-Canel, para que veas la realidad de tu pueblo. Así que tú estás pidiendo donaciones a tu pueblo. Tú lo que eres un falta de respeto. Mira, lo obtengo gracias a ti. Mira, una niña desnutrida con anemia.
Perdón, cuando ella dice mira, ella está moviendo la cámara y está mostrando a la niña que está en la parte de atrás de ella. La niña es muy flaquita y se ve, tú sabes, está teniendo reacciones, una niña autista, por supuesto, pero se ve desnutrida completamente. La escena es dantesca. Sigo con el video. Y ella.
Una niña que desde diciembre le faltó su medicamento. Una niña con autismo severo, con retraso mental. Se hace pipi caca todos los días ahí sentada porque no tiene ni culero desechable. Porque tú a mí no me ayudas en nada. Estoy esperando que vengan los médicos a verla aquí desde diciembre. La única que vino fue la psiquiatra. Y dijo en un papel que los médicos tenían que venir y hacerle análisis y hacerle pruebas, a investigar a ver qué tenía. A ver si era un problema orgánico. Todavía los estoy esperando. Les he pedido ayuda a ustedes, económica. Les he pedido ayuda de alimento, que está desnutrida. Les he pedido ayuda de todas formas, que ya no sé qué hacer. Y como mismo tú mandas a los médicos allá afuera, ¿por qué no me los mandas aquí? No, ya no los quiero, porque ya no quiero que venga ninguno. Y de ustedes ya yo no espero nada. Yo no sé cómo tú tienes el descaro de pedirle a tu pueblo donaciones. Si ustedes son unos gordos glotones que tienen en sus casas de todo. ¿Tú sabes lo que tú le puedes pedir donaciones? A los militares, a todos los pinchos descarados esos, que sí tienen de todo, que tienen cuentas en el banco, pero a tu pueblo, tú lo que eres un saqueador. ¿Cómo te atreves a pedirle donaciones al pueblo que se está muriendo de hambre, Mira esa niña, pero mírala bien, mírala bien. Esto no es mentira. Flaca y desnutrida. ¿Sabes lo que desayuna? Pan con azúcar y agua. ¿Sabes lo que almuerza y come? Poquito arroz y croquetas. Croquetas quemadas, porque no tengo grasa, no tengo nada. La única dieta que tenía a los 18 años se la quitaron. La única dieta de alimento. Y si quiere que siga, avísame. Esto debería darle vergüenza a ustedes como país, como gobernante. Aquí no viene nadie nunca a ver a esa niña. Yo no tengo por qué salir y exponerme a yo contagiar, como yo tengo que cuidarla a ella y estar cayéndole atrás a ustedes. Ya lo he hecho 2 o 3 veces en esta cuarentena y se ríen en cara prácticamente. Pidiendo donaciones. Es la falta de respeto más grande. Y si las madres que están viendo este video tienen de verdad corazón, espero que ninguna ni nadie de este pueblo se atreva a ponerse donaciones ahí. Al contrario.
Bueno, ahí está. Yo creo, como yo dije, yo creo que todo el que lo ha escuchado debe estar sintiendo lo mismo. Yo creo que es... para mí, el video más duro de digerir que he tenido que ver. La sensibilidad que hay que tener para consumir un material así es muy fuerte, es muy fuerte. Y se le está cantando muy bien dónde está la hipocresía de estar mandando médicos al exterior. Cuando tú no tienes un médico para mandarle a esta señora a la casa, un médico que se lo prometieron y nunca le llegó, ella se lo canta bien. Y ayer lo pedí, pero ayer lo pedí también, que nunca pido nada, que nadie se atreva a mandarle un dólar. Yo pienso que seríamos muy carneros de poderle, de mandarle un dólar, o un peso, cuando siquiera, a esa gente que tienen el descaro, yo creo, que tirando piedras al aire va a pedir dinero al pueblo cubano. Dime, amigo.
Óyeme, Tony. Que con todas esas cosas que están pasando, brother, con todas esas cosas que están pasando en Cuba, yo no sé qué carajo es lo que le está pasando a los cubanos, compadre. Yo no sé qué diablo tienen en el cerebro esa gente allá.
Bueno, Bucure, una cosa, mira, yo... Sí, una cosa, primero que todo, fíjate, esto, gracias a Dios que existe hoy las redes sociales, gracias a Dios que esta señora tiene una cámara en su casa, tiene un teléfono en su casa y pudo hacer ese video. Mira, el pueblo de Cuba no se entera de la mayoría de la gente en Cuba, la mayoría, yo me atrevo a decir, aunque se enteren muchos, aunque haya miles que se enteren, existen 11 millones de cubanos, no se enteran primero que todos de esto. Lo segundo, no los culpo para nada. Acuérdate, levantarse en la mañana y no tener absolutamente una herramienta para protestar, no existe ninguna herramienta para salir y decir, bueno, ¿cómo, qué hago yo? Como tal, si yo tengo que salir, primero que todo, tienes un hijo con estas condiciones, en este caso, y tienes que salir a buscarle la comida, pan con azúcar. Tú dices, ¿cómo voy a dedicar yo el tiempo a qué? ¿O hago el tiempo para protestar contra el gobierno o hago el tiempo para alimentar a mi hijo? No te vayas ahí, vamos a seguir con este tema porque es muy, muy caliente, señores. Ahí está nuestro amigo Bocur, vamos a seguir con este video principalmente. Pero hay otras noticias también que nos llegan de Cuba. Este es el más indignante que nos ha caído hoy y... vamos a seguir hablando de eso. No se vayan, ya regresamos. Vamos a una pausa de noticias aquí en el Revoltillo y ya volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya son las 10 de la mañana con 30 minutos, lo prometido es deuda. Aquí estamos nuevamente para llevarles a ustedes las noticias de Cuba y el resto del mundo. Nuestra pausa en el revoltillo, hablándoles Joan Andrés. La comunicadora independiente cubana Ileana Hernández afirmó en su cuenta de Twitter que ningún ser humano debe sentir miedo a que le destruyan su vida por pensar diferente. En el tuit, la periodista condena el hecho de que el régimen cubano prohíba la salida al exterior del activista Lidier Hernández y no permita su regreso a Uruguay, donde reside con su esposa. Esta mafia lo tiene preso aquí. Así se expresa la comunicadora al referirse al gobierno que retiene en la isla al activista y agrega los numerales Free Lidier, no al secuestro y ni un regulado más. Por otro lado, las carencias de alimentos indispensables en las mesas cubanas agobian a la población, que suele hacer colas durante varios días para poder comprar algunos de ellos. Así lo describió a Radio Martí desde La Habana el comunicador independiente Lázaro Yurivalle.
Los mercados ahora no hay nada. Por donde yo vivo no hay nada. Ahora hay un amigo mío que lo único que pudo resolver fue una manito de plátano tiesa que no está ni hecha, o sea, que no está en condiciones de comerse. El precio está bastante alto, o sea, a peso, a 2 pesos el plátano. El arroz está, la libra ya está a 10, 15 pesos la libra. La libra de frijol negro está a 25 pesos y a 30 pesos. El pollo normalmente lo sacan por atrás y la libra está a 7 dólares. El paquete grande ese que exportan de Estados Unidos hacia Cuba, que tiene 1 kilogramo, está a 12 y a 15 dólares. El cuerpo está perdido, no hay en ninguna parte, y está a 70 pesos. El lomo ahumado, que tampoco hay, lo que están haciendo es una jamonada a base de penca, o sea que tiene tremenda pesca, pescado, la están vendiendo a 50 pesos la libra. Tuve 3 días en una cola para comprar ya 1 kilogramo de pollo por persona. Un paquete de pollo por persona están dando en las estas que son por divisa. Nosotros estamos viviendo, yo no sé ni de qué. Uno hace, por ejemplo, hace una cola de 3 días, tiene que tratar de comprar lo más que pueda, o con lo poquito que tiene, echar todo el dinerito para adelante y comprarlo todo en comida, porque tú no sabes mañana qué pueda suceder o qué no haya, o si se pierde todo. Fíjate si es así, que ya el gobierno cubano está pidiendo donaciones a los ciudadanos. ¿De qué donaciones va a vivir la gente? De lo que ustedes quieren vivir de la expensa de lo que le mandan los familiares en el exterior.
La Organización Mundial de la Salud ofrece asesoramiento a las aerolíneas que deberán decidir cuándo reanudar los vuelos con normas de seguridad. La información más ampliada con Yoconda Tapia.
La Organización Mundial de la Salud anticipa que se deben tomar varios pasos para la eventual reanudación de vuelos comerciales de pasajeros y carga, tanto domésticos como internacionales, e informó que está asesorando a esa industria aeronáutica para que puedan hacerlo de la manera más segura posible. El doctor Mike Ryan, director de emergencias de la organización, advirtió, sin embargo, que serán los países los que deban decidir de manera individual y autónoma las políticas que les permitan reactivar el turismo y el comercio.
Los estados decidirán quién puede viajar hacia y desde sus países y deberán hacerlo tanto en sus fronteras terrestres y su espacio aéreo.
Ryan dijo que lo más probable es que, como está sucediendo actualmente, los países analicen cómo igualar sus riesgos y respuestas al COVID-19 con otras naciones y creen una burbuja de viajes.
Creo que Australia y Nueva Zelanda están haciendo lo mismo. Creo que los países de la ASEAN también. Y creo que así es como regresarán los viajes y el comercio.
Destacó que tanto las fronteras aéreas como terrestres plantean sus propios desafíos, aunque dijo que, obviamente, cruzar una frontera terrestre en sí misma no presenta una gran cantidad de riesgo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la Oficina Anticorrupción de Argentina retiró ayer jueves las querellas en 2 causas judiciales contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. Así lo dio a conocer la oficina que dirige el exfiscal Félix Crous, indicaron fuentes judiciales. Y hasta aquí esta pausa informativa en El Revoltillo. Gracias y muy buenos días.
amigos, y aquí estamos de regreso en el revoltillo después de esta pausa noticiosa. Y nos habíamos quedado, tenemos a nuestro amigo Bocul, tenemos a muchas personas en la línea, por supuesto, la indignación que ha causado con lo que nos fuimos antes de irnos a la pausa con esta noticia de esta madre que le está reclamando directamente, le publica un video dedicado directamente, dirigido a Díaz-Canel, donde le está reclamando su pobre actitud, su mísera actitud ante una situación que ella tiene con una niña que tiene un autismo severo, la tienen desnutrida, no le dan comida, atención médica absoluta, le prometieron unos médicos, le iban a visitar a la casa y nunca fueron esos médicos. Ella se pregunta cómo es posible que estemos mandando a nuestros médicos desesperadamente y pidiendo todavía que otros países nos pidan esa ayuda, y que no, en una potencia médica, un país que se llama potencia médica, ¿cómo es posible que no lo hayan mandado médicos a su casa? Es triste, los mensajes en las redes sociales son multitudinarios, de condena a la actitud del gobierno cubano, y lo que yo me pregunto es si esto es una señora que hoy tiene por lo menos las vías para denunciar esto, tiene un teléfono en su casa, puede publicar un video y luego hacérselo llegar a las páginas de internet y hacerlo público. ¿Qué pasa? ¿Qué otras cosas no están pasando dentro de Cuba? Probablemente más fuertes que esta, y que nosotros no tengamos forma de saberlas. Antes de ir a los amigos Bocul, que están en la línea, y otras personas, Humbertico creo que también está por allá, quiero solamente mostrarles a ustedes, los amigos que nos escuchan en Cuba, cuál es la actitud de las personas fuera, de los cubanos fuera de Cuba, y les voy a leer solamente 3 o 4 de los comentarios que hay acá, pero para que vean cuál es la actitud de esa mafia de Miami que tanto ellos dicen que es la que hace daño. Dice Alejandra Arias, dice rapidito, ¿cómo ayudar a esa madre? Eso después de haber visto el video. Por favor, brinden datos de contacto para poder ayudarla, por favor. Yo me pongo en su lugar y me duele. Ahora que puedo un poco, quiero darle una mano. Poner el contacto de ayuda, por favor, dice ella. Otra, dice la Morena Merino, dice, yo me identifico con ella porque tengo una hermana esquizofrénica y nunca le han dado nada en Cuba. Ya tiene 55 años y es evidente que el abandono de los enfermos en Cuba es cada vez más horrible. Kena Montane dice, qué triste, Dios mío, ¿cómo se puede ayudar a esta señora? Pongan algo, ¿cómo se localiza? Si alguien sabe, que lo diga, me ha roto el corazón en 1000 pedazos. Otra dice, Gilberto Ramos dice, señora, por favor, envíe su nombre completo sin ningún horror para poder poner una remesa. Llámeme en privado si puede. Y por ahí son cientos todos los mensajes. Usted puede hacer un, como se dice, scroll down, ir navegando hacia abajo en los mensajes. Hay casi, yo no sé, yo diría aquí que casi 1000 mensajes de personas, comentarios de personas, y todos dicen lo mismo. Deseo de ayudar primeramente de esa comunidad cubana que está acá, porque todos estos que comentan acá, la mayoría, yo me atrevería a decir casi un 90%, más de un 90%, o están en Miami o están fuera de Cuba. Vámonos a irnos, está nuestro amigo Bocul en la línea todavía.
Sí, estoy aquí.
Cuéntame.
Mira, Tony, las personas que quieran donarle algo a esa señora o tener contacto con ella, que se comuniquen con Otaola, que él es el que tiene toda la información de esa señora, porque esa señora le mandó el video a Otaola. Y otra cosa que quería decirte, que discrepo algo de ti. Que dijiste, lo que discrepo es lo siguiente, que tú dices que esa gente no se enteran de nada y que no saben nada de lo que está pasando. Sí, Tony, sí saben lo que está pasando. Y te digo por qué. Pregúntale a cualquiera de los que están en Cuba cuál es la mejor tienda y la que mejor ropa venden aquí. Para que tú veas que enseguida te dicen hasta el precio de cualquier producto. El problema es el siguiente, que le gustan que le pongan todo en las manos, y eso es lo que hay que evitar, que le pongan todo en las manos, que la luchen, que la luchen como estuvimos luchando nosotros y después tuvimos que irnos. Y como otros que no han hecho nada y que tuvieron que irse porque no aguantaban más aquello y sabían que podían estar en contra de ellos porque lo iban a hacer un trapo. ¿Tú me entiendes? Pero entiendo. Si ellos se ponen los pantalones como tienen que ponérselo, mira, papi, eso no dura allí ni 5 minutos. Te lo digo yo.
Estoy de acuerdo, en cierta forma estoy de acuerdo, no cabe duda. No, a mí lo que única cosa es que no me gusta culpar. Yo sé que a veces las condiciones tienen que estar creadas para lanzar una lucha, no es así como así, pero tienes razón, tú también tienes razón en esas partes. La indiferencia de muchas personas en Cuba, no me atrevería a decir de todo, pero de muchos en Cuba también nos ha hecho mucho daño. La cosa del conformismo.
Duele, Tony, duele. Duele, porque mira esas mismas cosas que esa mujer está pasando. Y como ellas hay 20,000 ahí adentro de Cuba, como ellas hay 20,000 dentro de Cuba, que no han podido tener ni un puñetero teléfono en las manos para poder denunciar. Y que lo que tienen es miedo de denunciar. Y lo que hace falta es eso, que pierdan el miedo, que ellos se enteren de que hay aquí gente que los van a apoyar. Lo único que tienen que hacer ellos es romper el hielo. Es lo único que tienen que hacer. Cuando ellos rompen el hielo, ellos van a saber lo que es saborear la libertad de verdad.
Estoy de acuerdo contigo y ese yo creo que debe ser el mensaje. Boco, no te vayas ahí, vamos a darle también prioridad. Creo que hay otras personas en la línea. Adelante.
Buenos días, Tony.
Umbi.
Buenos días, hermano. Buenos días, buenos días, hermano Bocul. ¿Cómo andas?
Papi.
Cuéntame, Umbi, ¿cómo está,
Tony,
la cosa?
Sí. Yo estoy de acuerdo en un 80% con el hermano Bocul. Te digo okay. Por qué. Hay muchas personas en Cuba que tú le hablas de libertad, le hablas de democracia y automáticamente, no sé si es por miedo o no sé por qué, te dicen, no, yo de política, no, a mí no me hablo de política. No me hablo de política. ¿Tú me entiendes? Entonces, esas cosas, esa indiferencia, el apóstol José Martí, nuestro apóstol, dijo, si no tienes el valor para luchar por la libertad de tu patria, entonces apártate. Apártate y deja que los que vayan a luchar luchen.
Así mismo.
Yo vi el video, uh-huh. Tony.
Cuéntame tu reacción. Sí.
Realmente. El video es indignante, es apabullante, es triste. ¿Tú me entiendes? Es triste que en nuestra patria uh-huh. sucedan cosas como esta que vienen sucediendo hace ya 61 años, Tony. Eso no es nuevo. Eso viene sucediendo hace 61 años y en esto estoy de acuerdo con Bocul. Uh-huh. Señores, si al que le pisan el callo no grita, pues le van a seguir pisando el callo. Simple y llanamente. Y la miseria, la necesidad y todas las dificultades que está pasando el pueblo de Cuba, Tony, no es porque no grita. Le van a seguir pisando el callo, la cabeza y el cuerpo. No.
Pero, hombre, yo voy a lanzar una pregunta acá, que yo me he hecho, incluso no solo me la hacía en Cuba, también me la hago una vez que estoy acá, y es un poco frustrante, porque la fórmula es muy complicada, digo yo. La pregunta es esta, a ver, yo me hago esta pregunta y me la hacía en Cuba y también me la hago acá. Yo, frente al espejo conmigo mismo, no estoy haciendo una pregunta pública ni nada, es preguntarme, a ver, Tony Benítez, ¿qué puedes hacer? Dime, desde aquí, ¿qué podemos hacer? Yo, o sea, estaba hablándote desde el punto, no irnos a la locura irracional de decir, no, yo cojo un fusil y voy para Cuba y acabo con él. Vamos a la realidad.
Perdona que te interrumpa, fíjate. Sí, sí. Es muy fácil. Vamos a apoyar a los que están luchando. Vamos a apoyar a los Leonid Carbonell, a José Daniel Ferrer. Vamos a apoyarlo para que el gobierno de Cuba no siga diciendo que son opositores pagados por la CIA y por el gobierno, por un gobierno imperialista. Nosotros, que somos el exilio, que no tenemos que olvidarnos que estamos sin patria, y tenemos por vergüenza, Tony, por una cuestión de vergüenza, apoyar a los que están ahí adentro, que están dándole pecho a las balas, y nosotros no, nosotros salimos y estamos aquí, tenemos recursos, vamos a apoyarlo, Tony, para que tú veas. Vaya, para que tú veas, si la población, cuando vea el apoyo del exilio cubano, no del gobierno norteamericano, no de la CIA, no de nadie, del exilio cubano, donde quiera que esté, en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, que apoyen a la disidencia, a la oposición, para que tú veas cómo se define el problema en Cuba, simple y llanamente. Te lo dejo ahí, Tony.
Voy contigo, te la compro tremendamente, y yo pienso que sí, yo pienso que esa es una. Y la otra, dejar ese carácter indiferente. Si no te gusta lo que está haciendo otra persona, como decía Martí, si no tienes el valor de sacrificarte, tampoco vengas a criticar al que sí lo hace. Es mejor que te quedes callado y no que vengas a atacar, que si fulano de tal está arando en el mar, que si lo que está haciendo es por gusto. Deja que lo hagan. Si tú no tienes el valor de hacerlo, por lo menos silencio y digo, bueno, mira, yo no tengo el valor de hacerlo, pero sí, por lo menos lo hago. Prefiero esa indiferencia a la otra, a decir no, dejen a los Castros ahí tranquilos, porque señores, a la larga, esto es una culebra que se muerde la cola, a la larga te va a morder a ti también. O sea, ¿qué es lo que estás esperando? Hoy hay otra noticia acá, un poco más light que esta, pero es una señora que perteneció al Ministerio del Interior, la noticia está también trending en las redes sociales. La señora no tiene techo en su casa y hoy se está preguntando, está diciendo, yo no merezco esto porque yo di todo a la revolución. Ella es una señora, ella perteneció al Ministerio del Interior. Ahora muchos me van a decir, pues se lo merece por haber... yo no sé si se lo merece o no. Yo sé que esa es precisamente la historia de la revolución, la historia de la traición hacia ellos mismos, pero le estoy diciendo, la moraleja es esta. Eso te muerde la cola. Tú defendiste la revolución una vez, la revolución te va a morder a ti. Porque eso que llaman revolución, que tú mismo, Humbertico, le llamas, eso no es revolución, acaso un balazo no es nada, involución, como tú le dices, sencillamente es un proyecto de cuatro personajes, para decir cuatro, para ampliar un poco la lista, pero es un proyecto de cuatro tipos. Ahí está Ramiro, ahí está Machado, ahí está Raúl y ahí está Fidel, que se murió. Punto, ahí no hay come más, ni Díaz Canel, ni los Bruno, todos esos son peones de ellos que van a utilizar hasta que les dé la gana utilizarlo. Pero la historia también es qué podemos hacer nosotros. Yo te compro esa, el apoyo a lo que sí están haciendo. A mí me parece que es muy efectivo, es muy inteligente, es muy, ¿cómo le puedo decir? Coherente también, porque otra cosa sería incoherente. Apoyar también a estos influencers que están haciendo cosas por aquí mismo. Mucha gente que atacan a lo que está haciendo Otaola, que si hace esto, que se hace aquello. Bueno, por lo menos el tipo ha sido la bala que se ha lanzado por primera vez para abrir un diálogo con las cosas directas de lo que está pasando en Cuba. Por eso ha tenido la posición que ha tenido, que Almagro le dé una conferencia, le dé la oportunidad de estar en su programa, personalidades así. Un tipo que empezó hablando chismes baratos de artistas acá, reggaetoneros, etcétera, etcétera, que se haya metido con esto, con una verdad, y que hoy en día yo pienso que tiene más poder de convocatoria dentro de Cuba que el mismo gobierno cubano. Creo que tenemos a alguien más en la línea. Adelante.
Tony.
Sí, ¿quién habla?
Se habla aquí Dani, aquí del norte de la Florida. Aquí.
De Crestview, Dani.
Crestview. Oye, coincido con lo que ha hablado Humberto y con lo que ha dicho Bocul. Y con lo que está diciendo usted aquí, en estos momentos existen, aquí en Miami existe la oposición de la oposición. Es decir, que existen personas que son de la oposición que combaten a los que están combatiendo a la oposición. Por ejemplo, Rodiles, cuando Otaola hizo el programa ese, que lo vieron 40,000+ personas, esto hizo lo otro, ¿quién fue el primero? Criticó primero la oposición de la oposición. Sí. El mismo gobierno, porque yo no entiendo qué es lo malo que hubo ahí, yo no entiendo qué cosa es lo malo, ahí lo que se hizo fue criticar, lo único que se hizo fue criticar al gobierno. Correcto. La gente está lanzando flechas para donde quiera, no para donde tienen que lanzarla, directo. Correcto. Para allá. También quiero, lo que dijo Bocul, es cierto, las ayudas es importante, pero no podemos acostumbrar al pueblo a la ayuda, porque si lo acostumbramos a la ayuda, se achantan, ¿entiendes? Es como achantarse, es lamentable, ¿no? Hay que ayudar, pero como ahora, por ejemplo, no, esa señora llamó y ahora después llamó otra señora, y tú sabes cuántas personas hay con la situación de esas personas. millones, existen millones de niñas autistas, millones que están en la misma situación. Entonces, si esas se dedican ahora, con su razón, ¿no?, a hacer videos de internet, pedir ayuda, aquí existe un solo culpable, ¿entiendes? Y si no se si no se ayudan, si no se unen y si no se denuncia, nunca va a pasar.
Sí, Dani, pero la pregunta es, ¿cuántas personas, efectivamente, lo que tú estás diciendo es muy correcto, ¿tú sabes cuántas personas hay en esta situación, o peor que la que tiene esta señora, con una niña autista en este caso? ¿Cuántas personas? Nosotros pensamos muchas veces, incluso en la casa, señores, las personas que tienen niños con condiciones especiales, que están sufriendo en Cuba, no quiero ni imaginármelo, si una persona saludable, de 20 años en Cuba, 30 años con salud, que no tiene ni aliento ni pariente, pasa trabajo, imagínate tú una persona así, y luego el gobierno, la indiferencia del gobierno ante esas personas, el abuso de llegar a este descaro irrespetuoso total, denigrante, de decirle al pueblo, mándenos dinero, donen, hagan unas donaciones para ver si podemos resolver la economía. Unos tipos, como dice la misma señora, están gordos todos, una falta de respeto tener hasta el cuerpo que tienen, no deberían pararse en pantalla con esos cuerpos, con esos cachetes inflados, que son rosados, que parece que salieron de comer carne de puerco un barbecue. Es una falta de respeto total a la ciudad. Ya ellos llegaron a un nivel de inopia, de ignorancia de lo que está pasando en el pueblo cubano, que ni les interesa ni siquiera tener un poco de cordura a la hora, bueno, cordura sí tienen, de cordura, de pararse en televisión y decir, oye, vamos a echarnos un poco el mea culpa, hemos cometido errores, etcétera, etcétera, y estamos embarcados acá. Tener por lo menos la dignidad.
Dímelo, Dani. Este tiene que este, si no es este año, es muy difícil que el año que viene se caiga. Este tiene que ser el año con todo el coronavirus, tanta desgracia. Influir mucho porque hay mucha crisis, yo creo que ahora se está viviendo peor que el periodo especial.
Así mismo. Dani, dame un tiempo, que tenemos una llamada de Cuba y muy importante, yo creo, darle prioridad. Así que adelante, ¿quién nos habla?
Sí, gracias por el hermano que está en línea, que me haya permitido eso un momentico. Mire, tenemos una situación muy crítica en la prisión Canaleta Ciego de Ávila, con el preso común José Ricardo González Alfonso, a quien por hablar conmigo y denunciar las pésimas condiciones en las que está viviendo el grupo de presos que tienen ubicado en un sitio en especial, donde no tienen acceso a nada. Sus pertenencias están fuera, no tienen acceso a la prensa, a la luz eléctrica, a la televisión. Y eso lo denunció hace 2 semanas atrás, cuando yo lo puse en las redes y en Radio Madrid, tomaron la determinación de que no puede llamar por teléfono, pero pensamos que era por 2 o 3 días. Ayer era jueves, la segunda semana en que no llamaba, y la madre recibió una información anónima de que le habían quitado el teléfono de por vida. Ella se comunicó conmigo y yo le sugerí algunas cosas. Hoy ella llamó a la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía General de la República le dijo, te voy a poner inmediatamente, déjame su número, la voy a poner inmediatamente con un fiscal en Ciego de Ávila. Así ocurrió con la fiscal que atiende en la provincia el control de la legalidad en establecimientos penitenciarios, que se llama María Teresa. María Teresa le dijo, es que su hijo está hablando cosas que no debe y por eso le quitaron el teléfono. Esta madre le dijo, pero óigame, ¿y por qué lo metieron en una celda tapiada, donde hay un charco de agua, no drena la celda y todas estas condiciones adicionales? Le dijo, bueno, cuando se acabe la COVID, venga por aquí, señora, y vamos a hablar de todo eso. Y ella le dijo, no podemos esperar a que se acabe la COVID, porque si esperamos a que se acabe la COVID, toda esta situación que mi hijo tiene, mi hijo va a morir. Yo voy a hacer lo mismo que hizo mi hijo, yo voy a hablar con la oposición. Y esta mujer, María Teresa, fiscal provincial que atiende el control de la legalidad en los establecimientos penitenciarios, le dijo, pues entonces tomaremos medidas contra usted. Fíjense qué situación hay en este país, señores, estoy denunciándolo. Sé que el programa se acaba. Lo que me interesaba era hacer esta denuncia. Si quiere hacerme alguna pregunta, o bueno, si terminamos ya.
Te agradezco muchísimo que utilices primero que todo este medio, señores, y yo creo que, bueno, viene al caso con lo que estamos hablando, tener un medio donde tú puedas denunciar las cosas que están ocurriendo, la amenaza principalmente de esta María Teresa, a esta familia, de decirle, pues se atenta a las consecuencias y denuncia. Señores, yo creo que, y te digo esto, yo pienso que lo que no hay que tener miedo, yo creo que hay que echar para adelante este hombre que está viviendo en esta situación, en Canaleta, en la cárcel de Ciudad de Ávila. José Ricardo Alfonso, me dice que se llama él. ¿Verdad? ¿Estás ahí todavía? Bueno, se nos fue también. Nada, esa es la situación. Yo creo que lo que hemos estado hablando, crear los medios para denunciar esto, señores, y que no cree también en la ignorancia, que no cree, quede también en la indiferencia, ningún caso de esto que son graves, lo que está pasando, una madre que sencillamente tiene también a su hijo en la cárcel. Esto en Ciudad de Ávila también, en la cárcel de Canaleta. Nada, tenemos mucha gente en la línea, pero estamos llegando también a los minutos finales del programa. Esto es un tema muy, muy complicado, esto que nos ha tocado hoy, principalmente por este video que yo creo que ha conmovido a toda una comunidad. A mí me parece que lo que más podemos hacer, coincido un poco con Bertín, con Bocur, con nuestro amigo Dani, aquí, que lo que tenemos que hacer es precisamente esto, denunciarlo y seguir denunciando lo que está pasando. Que esto, yo me pregunto, cuando estaba viendo ese video, es que este video no puede llegar a las instituciones de la ONU, una institución que está ahora mismo promoviendo darle un chance a Cuba para que entre también en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. ¿Será posible semejante cosa? ¿Cómo es posible? ¿Quién no se puede sensibilizar ante una imagen como esa? Ahí vimos los mensajes, miles de mensajes, y hoy esto se va por esto. Es un video que salió ayer en la tarde noche. Yo me imagino que hoy el fin de semana pues se pueda propagar muchísimo más lo que está pasando con esta señora en Cuba, la potencia médica cubana, y que tenga esta situación. Y esto es un caso que esta señora ha tenido la oportunidad de denunciar. Ella tenía un teléfono en la casa, ella pudo hacer un video. Imagínense los cientos o miles de casos en Cuba que no tienen esa posibilidad. Hoy es un viernes, señores, hoy es un viernes caliente, un viernes difícil con esta noticia, pero bueno, ha pasado esta hora. Yo les agradezco tremendamente que han estado compartiendo el programa, participando de él también, lo que han estado participando por acá. Vamos a tratar de irnos, difícil irnos después de esta noticia con algo un poco fresco, pero vamos a tratar. Hoy, como nota final, hoy está de cumpleaños esta cantante estadounidense, hermana del rey de pop, de Michael Jackson, y una de las grandes estrellas femenina de los años 80 y 90. Vamos a tratar de que Janet Jackson por lo menos nos ponga un poco de música al final de este programa. Ahí está. Ahí está, Janet Jackson, señora, a ver si podemos respirar un poquito con un poquito de ritmo y de música. Nos vamos, se acaba este programa. Recuerden, yo pienso que la frase de tres cosas que debemos hacer este fin de semana es denuncia, denuncia y sigue denunciando. Eso yo creo que es lo que tenemos que hacer con las cosas que están ocurriendo en Cuba. Esa es la tarea. De todas maneras, yo les deseo un buen fin de semana a todos. Y nos vemos acá de vuelta en el Revoltillo el próximo lunes, señores. Se recuerden siempre, como les digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos. The only nasty thing I love.